Génesis capítulo 17 para introducir nuestro estudio de esta noche. Génesis capítulo 17. Dice la palabra del Señor. Es Génesis capítulo 15, hermanos. No es 17, es 15. Génesis 15, 1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. En este pasaje, amados hermanos, Dios continúa en su revelación para con Abraham. El viernes, en la reunión de varones, hablábamos de la vida de Abraham como un creyente y cómo fue conociendo a Dios paso a paso. Pero llega un momento en que Dios le dice a Abraham, en este importante capítulo, capítulo 15, donde Abraham, su fe le fue contada, creyó a Jehová y le fue contado su fe por justicia. Abraham viene con Dios, perdón, Dios viene con Abraham y le dice: Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Desde nuestra, la perspectiva de nuestra versión en español, habla de, bueno, en Dios vamos a encontrar un galardón grande. Pero el sentir de la expresión es que Dios no solo es nuestro escudo, sino Dios mismo es nuestro galardón. Él es nuestro galardón. Hay algo muy singular para todo aquel que se denomina cristiano y es un genuino cristiano, y es que puede tener una comunión con Dios. Conocer a Dios. Poder acercarnos a Dios, poder hablar con Dios, poder caminar con Dios, poder llamarle a Dios Padre nuestro que estás en los cielos. Esa es una bendición. El hecho de el Señor Jesucristo. Ahora tenemos en Cristo un Salvador, un amigo, como acabamos de mencionar. Pero no solamente eso, sino tenemos al Espíritu Santo. Una de las bendiciones del creyente es que puede tener una comunión con Dios y con la Trinidad. Cristo, a Dios el Padre es a quien oramos, es en el nombre de Cristo porque Él es en sus méritos que podemos acercarnos a Dios, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aún Cristo ora por nosotros cuando vienen los embates del enemigo. Le dijo el Señor Jesucristo a Pedro: Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Poder conocer a Dios y la persona de Dios, la persona del Padre, la persona del Hijo, la persona del Espíritu Santo, su persona. Es una persona, no es una fuerza, es una persona. Es Dios mismo. Así que, teniendo eso en mente, quisiera llevarles, hermanos, en varios pasajes de la Biblia, más que abundar en ellos, aunque ya ven que a veces abundamos, ¿verdad? Quisiera que veamos la diversidad de pasajes en donde vemos lo que el Espíritu Santo es para nosotros. Lo que el Espíritu Santo hace por nosotros, lo que Él es. Empezando en Efesios, vaya por favor al libro de Efesios. Hemos estado estudiando la obra del Espíritu Santo y la persona del Espíritu Santo. Y recientemente en la escuela dominical hablábamos del Espíritu Santo en el libro de Gálatas. También hablamos del Espíritu Santo en el libro de Romanos. Y hemos visto, ha sido de edificación. En el libro de los Hechos se ve mucho el Espíritu Santo. Y recientemente, el domingo pasado, veíamos precisamente en Efesios 5, ¿no? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Es lo que se espera y es lo necesario para poder hacer la voluntad de Dios. Decíamos eso, ¿se acuerdan? Que no debemos ser insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Así termina el versículo anterior y luego dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu. Pero en nuestro estudio, vaya por favor a Efesios capítulo 1 y versículo 13, estamos viendo las ocasiones en que vemos al Espíritu Santo. Efesios 1:13, comenzamos allí en Él también, vosotros, en Cristo, habiendo oído la palabra de verdad, del Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y el Espíritu Santo, versículo 14, es las arras, la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Sellados con el Espíritu, la presencia del Espíritu en nuestras vidas. Predicábamos tiempo atrás que este pasaje bien puede referirse también a la llenura del Espíritu Santo. La libertad y la oportunidad y el privilegio que tenemos de tener una relación con el Espíritu, porque el Espíritu está en nosotros. El Espíritu está en nosotros. También encontramos, continuando en este, en Efesios 2:18, lo siguiente, Efesios capítulo 2 y versículo 18 dice, porque por medio de Él, y en el contexto, ¿se acuerdan ustedes? Está hablando de que de dos pueblos, que era el pueblo judío y el pueblo de los gentiles, de esos dos pueblos hizo uno, ¿sí? En Cristo, es lo que está diciendo aquí, o mejor, más que hacer uno, sino fueron unidos en un solo cuerpo. ¿Sí? No es que, ¿cómo lo digo? Mezcló gentiles y judíos. Pero ambos forman parte ahora de un solo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Ahora, versículo 17, leo Efesios 2. Vino y anunció Cristo las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos. Pablo está escribiendo a los gentiles. Y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, de Cristo, los unos y los otros, tenemos entrada, y dice, por un mismo Espíritu al Padre. Y vemos ahí la Trinidad también. Por medio de Cristo, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Entonces, en el Espíritu Santo en la obra de darnos entrada. Ahora, ¿se acuerdan lo que dice la Biblia? Que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, dice la Biblia. Y nos salvó, Dios nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación, ¿en quién? En el Espíritu Santo. Oh, el Espíritu Santo en esta obra de salvación. Sabemos, volviendo a los versículos ya que hemos dicho, ¿verdad? Cuando Él venga, convencerá al mundo ¿de qué? Pecado, de justicia, de juicio. El que no naciere del agua y del Espíritu, el Espíritu Santo usando la palabra para atraer al pecador a Cristo. Y Dios el Padre a través de su Espíritu contendiendo con el hombre, provocando convicción. Gracias a Dios, aunque éramos extranjeros, aunque éramos advenedizos, aunque estábamos sin Dios y sin Cristo, según el contexto, y si nos damos un poquito más atrás a Efesios 2, estábamos como muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora, versículo 18, por medio de Cristo, los unos y los otros, no importa el trasfondo, no importa la nacionalidad, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. No puedo negar el hecho de la realidad de la persona del Espíritu Santo. Continuando aquí, Efesios 2:22, ahí mismo, voy a leer 19 y hasta llegar al 22, dice: así que, y gracias a Dios por el 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Muy bien. ¿Sí? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, las verdades que ellos enseñaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo, pero siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Versículo 21. ¿En quién? En Cristo, todo el edificio, el cuerpo de Cristo, todo bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Ok? En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, Dios edificando no solamente nuestras vidas, sino edificando el cuerpo de Cristo para tener un templo hermoso. Es una iglesia inclusive que Él está preparando, como dice mismo Efesios 5, para poder ser una morada de Dios, ¿en qué? En el Espíritu. Entonces, la presencia del Espíritu en nuestras vidas es la presencia de Dios. La presencia de Dios. Efesios 3:5, y les dije que íbamos a ir no deteniéndonos tanto en los pasajes. Ahora aquí encontramos cuando Pablo habla de el misterio que se le ha revelado. Versículo 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas. ¿Por quién?
Por el Espíritu.
Por el Espíritu, gracias a Dios. El Espíritu Santo, sabemos, y hemos enseñado en el colegio bíblico, reveló la palabra de Dios, inspiró la palabra de Dios e ilumina la palabra de Dios. Entonces, la presencia del Espíritu nos garantiza, si estamos en una correcta relación con Él, que podemos conocer, saber lo que Dios nos ha concedido. El misterio, dice Pablo. Dice, como ahora es revelado a sus santos apóstoles. Ahora nos habla del misterio que es, que versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ahora lo que quiero es que veamos todas las bendiciones, beneficios espirituales que tenemos en esa comunión con el Espíritu. Amén, hermanos.
Amén.
Tenemos, pues, entrada por un mismo Espíritu al Padre. Ahora la presencia de Dios en nuestras vidas, morada de Dios en el Espíritu revelando, instruyendo, guiando. Efesios 3:16, mire este pasaje que es muy conocido, ¿verdad? Versículo 14, y leo desde allí porque Pablo ora por los Efesios, dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y es impresionante cómo Pablo en su hablar involucra a la Trinidad, ¿no? Al Padre, al Hijo, al Espíritu. Dice versículo, dice, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, el Padre os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Es mi oración, dice Pablo, que Dios les dé, les conceda ser conforme a sus riquezas en gloria, que pueda ser fortalecido en el tu hombre interior. Pero Dios lleva a cabo esa obra a través de ¿quién? Del Espíritu, versículo 16, por su Espíritu. ¿Cómo fortalece Dios el hombre interior? Por su Espíritu. El Espíritu usando la palabra para fortalecer el hombre interior. La palabra de Dios que es viva y eficaz. En una de las predicaciones anteriores, creo que hablábamos de ese vínculo entre el Espíritu Santo y la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos. Dice la Biblia que toda la escritura es inspirada y es obra del Espíritu Santo, obra de Dios, por Dios, útil para ¿qué? Enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Ser fortalecidos en nuestro hombre interior por su Espíritu. ¡Qué bendición! ¿La comunión con quién? Con el Espíritu. Con el Espíritu. Leemos, uno no hay una lectura bíblica, y no hay una preestablecida, que yo les pueda decir, tal día ustedes lean esto. Uno lleva su lectura bíblica y a veces estamos, y uno lee y puede un hermano leer una cosa aquí, una cosa acá, en su vida personal, y el Espíritu Santo usa esa palabra para fortalecernos en el Espíritu. Acuérdense lo que dice la Biblia, cuando Él venga, dijo Cristo, Él os guiará, ¿a qué? A toda verdad, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Gracias a Dios por el Espíritu Santo. Apreciemos, como cantábamos en el himno, ¿verdad? Santo Espíritu de Dios, así era, ¿verdad? Guía de mi alma, sé guía de mi alma. Gracias a Dios por eso, gracias a Dios. Efesios 4:3, leíamos hace ratito. Solícitos, debemos estar solícitos, Efesios 4:3, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pablo está diciendo a los creyentes, os ruego, capítulo 4, versículo 1, que os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Por qué ser humilde? ¿Por qué ser manso? Soportarnos. ¿Por qué arreglar nuestras diferencias como hermanos en Cristo? Porque debemos estar solícitos en guardar ¿qué? La unidad del Espíritu. ¿A poco cree que el Espíritu tiene planes diferentes para uno, para otro? Dios ha dado inclusive diferentes miembros, diferentes dones, diversidad de dones, pero el Espíritu que dice la Biblia es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Entonces Dios nos ayude a ser solícitos en guardar la unidad ¿de quién? Del Espíritu. Finalmente vamos a llegar a guardar la unidad de la fe, ¿eh? En el pasaje que sigue, ahí mismo. Ahora, finalmente dice que el Señor puso pastores, maestros, ¿verdad? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la unidad ¿de qué? De la fe. Y hay una relación también entre la fe, ¿eh? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, y el Espíritu. ¿Quién va? ¿Quién está haciendo esa obra? El Espíritu. Seamos solícitos en guardar esa unidad. El mismo sentir en cuanto a lo que Dios quiere para nuestras vidas. Finalmente, amados hermanos, desde, ¿cómo lo puedo decir? Desde diferentes perspectivas o desde nuestras diferentes trincheras, por usarlo así. Hay un propósito supremo. Y Filipenses 3 lo establece, Pablo dice, ¿verdad? Al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Se acuerda? Lograr asir aquello para lo cual fui asido por Cristo. Así que olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál será el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús? El contexto en la carta, tengo que ver el contexto. Y el contexto en la carta de Filipenses, Filipenses 1, ¿qué dijo? Para mí el vivir es Cristo. Filipenses 2, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es el supremo llamamiento? Bueno, no hemos sido predestinados para ser ¿qué? Conformados a la imagen de ¿quién? De su Hijo. La unidad del Espíritu. ¿A quién va a glorificar? ¿A quién glorifica el Espíritu? Según Juan. ¿A Cristo? ¿A Cristo? Nadie puede llamar a Jesús Señor, sino ¿por quién? Por el Espíritu. Entonces, la unidad del Espíritu, el Espíritu Santo obrando a través de su palabra, a través de a quien Él mismo constituyó, a través de un padre, a través de una madre, a través de una iglesia, que buscan la unidad del Espíritu, es hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento. Ahí está el supremo llamamiento, supremo conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la medida, de la plenitud de Cristo. Así que, amados hermanos, debemos estar solícitos en guardar. ¿Qué cosa? ¿Están aquí? ¿Solícitos en guardar qué? La unidad del Espíritu. Unidad habla de algo singular, algo que es la meta. ¿Cuál es la meta del Espíritu? ¿Será finalmente conformarnos a Cristo? Yo creo que sí. No debemos estar divididos del sentir del Espíritu. ¡Oh, qué responsabilidad! Versículo 4 de Efesios 4. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza. Tenemos una misma esperanza, amén, de vuestra vocación. Y luego dice, un cuerpo y un Espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Es un Dios. Es un Dios con un plan perfecto. Es un Dios y Padre, ¿de quién? De todos. El cual es sobre todos y por todos y en todos. Y Él envió su Espíritu, envió a su Hijo, y Cristo envió el Espíritu. No nos dejó huérfanos. Tenemos ahí la unidad del Espíritu, el deseo de la Trinidad para nuestras vidas. Gracias a Dios que tenemos una guía, su palabra, pero el Espíritu para hacer su voluntad. Pero continuemos, hermanos, en Efesios 4:30. Mire lo que dice aquí, en este mismo contexto. Debemos estar solícitos en guardar ¿qué? La unidad del Espíritu. Así que, ¿qué dice Efesios 4:30? No contristéis, ¿a quién? Al Espíritu. No contristemos al Espíritu. ¿Qué sería contristar al Espíritu? Bueno, el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, es ir en contra de lo que es la unidad del Espíritu, del deseo del Espíritu, del propósito del Espíritu. Que, por supuesto, dice pastor, ¿pero de qué es? Bueno, en su palabra, vemos. Ir en contra de lo que Dios dice en su palabra. Ya veíamos Efesios 4, ¿verdad? Que ya no debemos andar como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, ¿verdad? No mintáis ya, ¿verdad? No, y todo. No contristemos al Espíritu Santo de Dios. Efesios 5:9. Porque el fruto, ahora, aquí en Efesios 5:9, voy a leer desde el 8, dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. El fruto del Espíritu, el Espíritu, produce estas cosas, bondad, justicia, ¿sí? ¿Qué más? Dice allí, bondad, justicia, verdad. Y podemos ver en Gálatas, se habló del fruto del Espíritu. Entonces, el Espíritu desea producir estas cosas en nuestras vidas. Y continuando allí, en Efesios 5, ¿cuál es el siguiente versículo que nos habla el Espíritu? Efesios 5, 18. No os embriaguéis con vino, ¿verdad? ¿No es cierto que fácilmente nos podemos intoxicar con las cosas de este mundo? ¿No? Contexto. A ver, hermanos, ¿con qué cosa nos podemos intoxicar según Efesios 4 y 5? Avaricia, que es idolatría, el desear hacer lo que yo quiero. Una persona se intoxica, ¿verdad? Se obsesiona. Y uso la palabra intoxicar porque el sentido de la expresión embriagarse. No seas embriagado. ¿Y recuerdan en qué voz está escrito el verbo en el original? Voz pasiva. Eso te domina. Eso es el sujeto recibiendo la acción. Hay cosas que intoxican. La mente, la vanidad de la mente de los gentiles. Y bueno, hablamos también de cosas muy delicadas como la fornicación y la inmundicia, la impureza. Eso puede dominar la vida de una persona. Entonces, que eso no, más bien debemos buscar la unidad del Espíritu, el deseo del Espíritu. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Debemos estar, vuelvo a repetir, Efesios 5:17, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Y cómo puedo hacer la voluntad del Señor, hermanos? Siendo lleno del Espíritu. Leía esta semana un libro devocional de Andrew Murray, y él hablaba precisamente habla mucho del Espíritu, Andrew Murray. Y decía algo así, que de los cristianos debemos tener presente que el Espíritu Santo no es para ayudarme en un momento de necesidad, en una situación, o cuando voy a predicar, o cuando solamente. No, realmente debo ser lleno del Espíritu en todo mi ser, todo momento. La llenura del Espíritu es para hacer la voluntad de Dios. Necesitamos la llenura del Espíritu. Ahora, esa contraposición que pone allí, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Acuérdense, es una acción sobre, no seas intoxicado, antes bien, sé lleno del Espíritu. Si no soy una cosa, el mundo va a tomar ventaja de mí. Mi yo tomará ventaja. Necesito. La bendición aquí es que puedo ser lleno del Espíritu. Puedo ser controlado por el Espíritu. El Espíritu mora en mí. Es arras de mi herencia. El Espíritu guía a los hijos de Dios, dice la palabra de Dios en Romanos. ¿Cómo dice allí? Se me olvidó la frasecita ahí. ¿Cómo dice? Todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. El Espíritu Santo convence, contiende. El Espíritu Santo puede dominar un corazón. Oh, amados hermanos, si tan solo nos rindiéramos la obra del Espíritu. Efesios 6, 17, gracias a Dios. Mira el vínculo aquí, decía hace ratito, el vínculo entre el Espíritu y la palabra de Dios. Efesios 6, 17, parte de la armadura del cristiano, toda la armadura. ¿Qué parte de la armadura debe tomar el cristiano? Toda. Pero parte de esa, Efesios 6, 17, es y tomar. Así dice, ¿cómo comienza? Dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada ¿de quién? Del Espíritu. ¿Qué es? Y ahí nos dice, ¿cuál es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. ¿Ven el vínculo entre el Espíritu y la palabra? ¿Se acuerdan lo que yo les decía el otro día? Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia. ¿Quién es el que debe morar en nuestros corazones? El Espíritu, la palabra. El Espíritu hablándonos a través de su palabra. Quiero, hermanos, aparte de recordar estas mismas frases, y estoy redundando, sí, yo sé, estoy repitiendo, pero quiero que vea y espero que crea que esto es posible y que el Espíritu Santo es real. Es necesario para nuestras vidas. Efesios 6, 18 inclusive. ¿Qué me enseña Efesios 6, 18 en cuanto a mi relación como cristiano con el Espíritu? ¿Qué me enseña? ¿Orar? ¿Cómo? Si no, pero dice oración y súplica ¿en quién? En el Espíritu. ¿Aún en mis oraciones orar en el Espíritu? ¿Cómo se ora en el Espíritu? Mire, Judas, versículo 21. El 20, perdón. Judas 20, capítulo 1, el único y 20. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. ¿Cómo sería orar en el Espíritu? Todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. El Espíritu Santo nos guía. Orar por una determinada situación. ¿Cómo orar? Yo sé que nosotros, hermanos, decimos, el Espíritu Santo ayuda, intercede por nosotros como con gemidos indecibles. Porque, ¿cómo dice? Bueno, se me están yendo los versículos, oiga. Romanos 8, cuando dice que pues qué hemos de pedir como conviene, pues qué hemos de, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Ahora yo creo que el Espíritu Santo, pues gracias a Dios, dirige nuestras oraciones. Pero yo creo que el cristiano, en comunión con el Espíritu, puede orar en el Espíritu, en el sentido de orar en el mismo sentir del Espíritu. No sé si me estoy dando a entender. Orar en el Espíritu. ¿Por qué voy a pedir? ¿Cómo voy a dar el énfasis en una oración? Cabe mencionar que muchas veces nuestras oraciones se quedan solamente en cosas materiales, en cosas que, y a veces estamos orando por, puede ser que estemos orando por alguna persona, y aún con nuestro sincero deseo de orar y por ella, estamos orando por equivocadamente por esa persona. No sé si me estoy dando a entender. Oh, Señor, te pido que tú le le quites la tristeza a esta hermanita, ya concédele, Señor, que tenga todo lo necesario, que no tenga ningún problema ya en la siguiente semana, Señor. Te lo pido, Señor. Y el Espíritu Santo dirá, bueno, espérate. No es así. Gracias por tu sinceridad, pero si yo soy el que estoy obrando, yo sé lo que quiero lograr en esa vida. Y tú estás pidiendo que ya no tenga esas situaciones. No, mejor ora para que pueda confiar en el Señor en medio de sus circunstancias. Ahora, Dios puede en un momento dado, sea su voluntad, quitar algo, quitar un problema, o darnos las fuerzas para poder sobrellevar el problema. ¿Cómo oro? Necesitamos orar ¿en quién? En el Espíritu, en la esfera del Espíritu, en el ambiente del Espíritu. Y hay una bendición, la bendición es que el Espíritu mora en nosotros. ¡Es posible! ¡Es posible! Amado hermano, le voy a decir lo que dice la Biblia, creo que es en Deuteronomio y también en Romanos 8. No está esta palabra. Mire, ya otra vez, es Romanos 10. Otra vez se me fue los versículos. Esta palabra no está lejos de nosotros. Lo que quiero decir es esto. Como dice Pablo, dijo, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Lo que le quiero decir es que esto de que le estoy hablando no es algo, uy, a mí me gustaría algún día poder. Cerca de ti está esa palabra. Es para ti, es para mí, es una realidad. Poder orar, ¿en qué? En el Espíritu. Orar en el Espíritu. En todo tiempo. Así dice Efesios 18, ¿no? 6:18. ¿No dice la Biblia 1 Tesalonicenses también, orad sin cesar? Pero orando en todo tiempo, todo tiempo. ¿Puedo tener comunión con el Espíritu en todo tiempo? ¿Puedo ser lleno del Espíritu en todo? Sí. Que el Señor dirija mis pensamientos con respecto a tal. Y viene, ay, me puso en mi corazón algún hermano, alguna situación, aún en la noche no puedo dormir y Dios trae a mi mente algún hermano, alguna situación. Poder orar. Oh, amados hermanos, ¿sabe que es una tristeza? Que cuando queremos vivir en nuestra avaricia, Efesios 5, contexto, somos intoxicados con las cosas de este mundo y el espíritu se entristecido. Y no podemos pensar más allá de lo terrenal. Oh, que podamos experimentar lo que es la vida en el Espíritu, en el Espíritu. Bueno, les dije que íbamos a ir rápido, pero ya nos detuvimos, ¿no? Efesios, no salimos de Efesios todavía. Efesios, ahora, ¿cuál es el pasaje, libro sigue? Filipenses, es el que sigue. Mire Filipenses 1 y versículo 19. Pablo está en la cárcel, ¿se acuerda? Y Pablo está diciendo que, bueno, que aún las cosas, dice versículo 12, las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Pudiéramos nosotros decir eso? Las cosas que nos suceden por causa del Señor han redundado para su gloria, para su obra. Y Pablo decía, bueno, algunos predican a Cristo por envidia, contienda, otros de buena voluntad. Versículo 16, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Versículo 18, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, me gozaré aún. 19, porque sé, dice Pablo, que por vuestra oración, vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Aquí hay una algo interesante. Le llama al Espíritu, ahora le llama al Espíritu de quién, de Jesucristo, la suministración, el sustento del Espíritu. ¿Qué pudiéramos decir? Yo sé que por vuestra oración, la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. El Espíritu Santo suministrando y obrando y trabajando en diferentes situaciones en la vida de Pablo, en la vida de los creyentes, cada circunstancia que está, no solo la oración, sino la suministración del Espíritu de Jesucristo. El Espíritu moverá circunstancias. El Espíritu impresionará corazones. El Espíritu trabajará en las personas. Oh, el Espíritu, al tanto de sus siervos. ¿No es cierto? Filipenses capítulo 2, versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Ahora quiero solamente leer el contexto, hermanos, de esto. Pablo les está diciendo a los hermanos, yo sé que por su oración y por la suministración del Espíritu, todo esto va a resultar en mi liberación, y yo lo que deseo es que Cristo sea magnificado, ¿verdad? Cristo en mi cuerpo, por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Y si vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, teniendo deseo, porque ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero yo sé que quedaré. Versículo 25 dice que aún permaneceré con todos vosotros. Y Pablo sabe, Dios todavía quiere que concluya un propósito en sus vidas, enseñándoles para vuestro provecho. Versículo 25, su gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Pablo estaba confiado que Dios le permitiría regresar a Filipos. Pero les dice, versículo 27, hermanos, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Yo sé que voy a poder regresar, voy a poder enseñarles, ustedes están orando por mí, el Espíritu Santo va a suministrar, va a proveer aquellas situaciones que están fuera de su alcance, el Espíritu Santo lo va a proveer, Dios no ha terminado conmigo, aunque si el Señor quisiera llevarme, para mí muchísimo mejor. Pero sí les ruego que andéis como es digno, os compórtense como es digno del Evangelio de Cristo. Están orando para que yo vaya y les enseñe, pues yo espero que ustedes se comporten como es digno del Evangelio de Jesucristo. Ya sea que esté yo presente o que esté ausente. Porque normalmente cuando alguien está presente, que es a lo mejor un ejemplo espiritual o una autoridad espiritual, entonces sí. Pero ya sea ausente o presente. Oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, nada intimidado, versículo 28, de los que por los que se oponen, ¿verdad? Versículo 29, y mire el versículo 29, qué tremendo versículo, mire. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, gloria al Señor, sino también que, ¿qué? Padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto, la misma agonía que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Lo que les está diciendo, hermanos, ustedes se lamentan que, oh, pobre Pablo, está en la cárcel, mira lo que... Sí, pero ustedes, aunque no estén en la cárcel, también están sufriendo, es decir, van a ser probados. van a ser probados. Uno a veces espera y uno dice, bueno, tengo que estar listo porque algún día va a venir una prueba, o cuando venga la persecución de los cristianos, que Dios me ayude, me dé gloria al Señor, ¿no? Pero pues, a veces con las cosas más pequeñas no estamos dispuestos. ¿Sí me doy a entender? Les dice Pablo a los hermanos, teniendo, o sea, Dios les ha concedido a ustedes, hermanos, no solo que crezcan, crean en Cristo, sino que padezcan por Él. Y tienen el mismo conflicto que habéis visto en mí y que ahora oís que hay en mí. Y tal vez el mismo conflicto, tal vez se refería a esto, pues desearían estar con Cristo, ¿no? Ese es el conflicto, ¿no? Teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es necesario. Es necesario. Ahora, en ese contexto, empieza el capítulo 2 y dice, por tanto, así que hermanos, entonces, si hay alguna consolación en Cristo, si Cristo es tu consuelo, Cristo es tu meta, Cristo es tu... Si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. Ahora, si hay un deseo en ti de hacer la voluntad del Señor, hay un consuelo de amor, hay una comunión del Espíritu, estás en relación con el Espíritu, solamente completa mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada lo hagas por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. No mires por lo tuyo propio. Y debe haber en ti, en mí, ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Un sentir de un despojamiento. Ahora, lo que vemos aquí, que la comunión con el Espíritu, si hay alguna comunión con el Espíritu, esa comunión con el Espíritu debe ser una vida despojada. La comunión con el Espíritu no es para decirle al Espíritu lo que tiene que hacer. Es que el Espíritu nos indique lo que debemos hacer. Si hay alguna comunión con el Espíritu, completa mi gozo. Sientan lo mismo. Nada hagas por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad. Estimando cada uno a los demás como superiores. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. La importancia que el Espíritu Santo, o lo que quiero decir con todo esto, y creo que aquí vemos, es que el Espíritu Santo podrá hacer una obra en la vida del creyente cuando el creyente sencillamente se entrega. Se entrega. Pero continuemos aquí en Colosenses 1:8 para ya ir a nuestra recta final en esta noche, hermanos. Colosenses 1:8. Los colosenses, a Pablo también les escribió desde la cárcel, desde su primer encarcelamiento en Roma. Y dice Pablo, les escribe, ¿verdad?, en el versículo 4, Colosenses 1:4. ¿Está ahí conmigo? Dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Entonces, Pablo está agradecido por la obra que Dios ha hecho en la vida de los colosenses. Versículo 7. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor. ¿Y cómo dice ahí? En el Espíritu. Vuestro amor en el Espíritu. ¿Se puede amar en el Espíritu? ¿Se dan cuenta cómo el Espíritu Santo es indispensable para vivir la vida cristiana? ¿Cómo voy a amar a alguien? Oh, es que yo he visto esta necesidad y veo que... Oh, bueno, qué bueno, hay una necesidad. Oh, es que ese hermano es muy bueno conmigo, entonces yo voy a... Ah, no, es que he visto que a él nadie le ha... Ok. Yo creo que esas, no estoy diciendo que no sean cosas honorables por las cuales tengo que ver por una persona. Pero recuerden, hermanos, que puede haber, nuestro amor puede quedar solamente en un amor fileo. Y el amor fileo es, amo a alguien por lo que recibo de él. Pero nosotros tenemos que amar en el Espíritu. ¿Cómo amo a alguien en el Espíritu? A lo mejor alguien no es digno de que, digo, nadie somos dignos, pero ¿cómo le responde una persona? ¿Cómo le respondo a alguien que me afrentó? ¿Cómo veo una situación? ¿Cómo manifiesto mi amor? Ahora, ¿cuál es el fruto del Espíritu? ¿Cuál es? Amor. Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Espero no haberme saltado alguno. Amor. Entonces podemos amar en el Espíritu. Dice Pablo aquí, Epáfras. Epáfras estaba con Pablo allá en Roma y era un ministro de Jesucristo para los que... algunos piensan que era el pastor de Colosas, Epáfras. Había otro hermano muy conocido en Colosas que era Filemón, ¿no? Había otro siervo también, Arquipo, ahí en Colosas. Pero Epáfras era un fiel siervo de Cristo y dice que nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Amor a Dios, amor al prójimo, según el Espíritu guía. ¿Cómo nos guía el Espíritu, hermano? A través de su palabra, impresiones. ¿Cuán importante ser lleno del Espíritu para amar, manifestar nuestro amor a Dios? Colosenses 1:8. Y bueno, allí concluimos con Colosenses 1:8, hermanos. Pero la Biblia, vamos a pasar a 1 Tesalonicenses la siguiente ocasión. Y todas estas frasecitas que encontramos en la Biblia, yo espero que nos ayuden, aunque yo sé que no estamos abundando en todo el pasaje, pero yo espero que nos ayuden para poder entender y discernir y aún orar, ¿verdad?, por la obra del Espíritu en nuestras vidas. Amén. Recapitulando, hermanos, para solamente resumiendo lo que aquí dijimos, hemos sido sellados ¿con quién? El Espíritu Santo. Tenemos entrada por un mismo, al Padre, por un mismo Espíritu. Dios quiere edificarnos para ser morada de Dios, su morada en el Espíritu. El Espíritu Santo reveló a los santos profetas el misterio por él, el Espíritu. El Espíritu nos da discernimiento. Podemos ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Debemos ser solícitos en guardar ¿qué? La unidad del Espíritu, ¿verdad? Un cuerpo y un Espíritu, en una misma esperanza, fe, una misma esperanza de nuestra vocación. No debemos contristar ¿a quién? Al Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, perdón, bondad, justicia, verdad. No debemos embriagarnos, no permitir ser embriagados con vino, en lo cual hay, antes bien ser llenos del Espíritu. ¿Qué debemos tomar como parte de la armadura de Dios? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Puedo orar en el Espíritu. Y gracias a Dios por la suministración del Espíritu de Jesucristo. Y poder tener comunión del Espíritu. Si hay si hay alguna comunión del Espíritu. Si hay. Si tú dices que estás en comunión del Espíritu, yo te pido que completes mi gozo nada más. No hagas nada por contienda, por vanagloria. No te estimes superior a los demás. Sino hay en ti el sentir que hubo en Cristo Jesús. Si dices que tienes una comunión con el Espíritu. Y finalmente, poder amar en el Espíritu. Sé que muchos de estos conceptos tal vez requerirían mayores o aspectos prácticos. Y espero que lo que hemos dicho pueda dar luz y aunque el Espíritu Santo nos siga iluminando para poder vivir en el Espíritu. Amado hermano, no se conforme con menos. Estamos en la, si lo puedo usar bíblicamente, en la dispensación, en el sentido que el Espíritu puede llenar nuestras vidas, controlarlas. ¿Usted desea eso? Y usted diría, bueno, pero pues mañana, no, ya no le dejo para mañana, ahorita mismo. Necesitamos tener una comunión en el Espíritu, aún con nuestro cónyuge, con nuestros hijos. Poder andar en el Espíritu, amar en el Espíritu, orar en el Espíritu, descansar en el Espíritu, ser humilde, ser en el Espíritu. Que Dios nos ayude. Es mi oración por mi propia vida. Y que el Señor haga de esta iglesia, cada creyente, un cristiano espiritual, controlado por el Espíritu. Puestos de pie, oremos a nuestro Señor en esta noche. Hermano Daniel Stabler, despídenos con una oración, por favor, si eres tan amable.
Padre Celestial, te damos gracias por la presencia de tu Espíritu en nuestras vidas. Gracias porque cuando Cristo salió de la tierra, regresó al cielo, no nos dejó huérfanos, pero mandó el Consolador para estar con nosotros. Te pedimos tu perdón, Señor, si hemos olvidado de tu Espíritu en nuestra vida cristiana, porque Él es el miembro de la Trinidad que está con nosotros, la conexión que tenemos con nuestro Dios, directamente contigo, Señor, a través del Espíritu Santo morando en nuestros corazones. Y aunque Él ha tomado por decisión propia la posición, digamos así, la superioridad de la Trinidad, en enseñar a nosotros lo que Cristo enseñó, como Cristo decidió, se sometió al Padre en su obra aquí en la tierra. Pero no queremos pensar que Él es menos o Él no es importante. Tal vez porque no vemos tanto al Espíritu mencionado en la Biblia como el de Cristo, el Padre o el nombre de Jehová, tal vez no hemos meditado suficientemente. Pero en este estudio, Señor, ha sido evidente que sí, la Biblia habla mucho del Espíritu Santo. Y en esos pasajes muy importantes que nos muestran que la vida cristiana es imposible sin la ayuda del Espíritu Santo. Cada aspecto. Desde la inspiración de la Escritura, la oración, nuestro caminar, nuestra comunión entre los santos, aún nuestra defensa en contra del diablo, todo el aspecto está en el contexto del Espíritu Santo.
Oh, sí, sí.
Ayúdanos, Señor, en cuán nuestra relación con el Espíritu Santo. Danos el deseo de caminar en el Espíritu, hablar en el Espíritu, orar.
Sí, Señor. Sí, Señor.
Guiados por ti, Señor, no dependiendo de nuestra sabiduría, nuestra capacidad. Ayúdanos a entender lo que significa, ayúdanos a rendir nuestra vida al control del Espíritu Santo. Y gracias, Señor, por tu palabra. Sigue enseñándonos a través de este estudio en el Nuevo Testamento del Espíritu Santo y su posición en nuestras vidas. Ayúdanos a, en esta noche, a salir de aquí caminando en el Espíritu y seguir contigo la semana. Lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén.
Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, y caminemos en el Espíritu esta semana. Dios les bendiga, saluden a nuestras visitas, por favor.